Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias, gracias por acompañarme. Vamos a traer dos temas sumamente importantes, uno de ellos. Fíjese usted que hacíamos la junta editorial esta mañana con mi equipo y, por supuesto, uno de los temas que nos llamaba la atención, dado los hechos, los recientes hechos, no solamente las fosas comunes, sino los recientes hechos de violencia y la forma de operar de estos grupos criminales, mayormente vinculados con carteles del narcotráfico en México. Y nos hacía preguntarnos esta palabrita, narcoestado, sí. ¿De dónde viene? ¿Quién determina? ¿Cuáles son las características, los elementos que sustentan, designan o determinan qué país o qué gobierno es un narcoestado? No. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho referencia a este término, narcoestado, diciendo que durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, México era un narcoestado. Dice, ya no lo es. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en cifras oficiales, es más sangriento aún que el del expresidente Calderón, aún y con su guerra contra el narcotráfico. Y buscábamos si narcoestado era determinado por algún organismo, ¿no? Decíamos, ¿quién será? ¿Alguien vinculado a Naciones Unidas? ¿O de dónde viene? Y mayormente nos dimos cuenta que no hay un organismo que determine cuál es un narcoestado, sino más bien, y la mayoría de las veces viene de la oposición, ¿no? La oposición diciendo que es un narcoestado, como Andrés Manuel López Obrador lo dice, precisamente de Felipe Calderón. Pero ¿es México un narcoestado en este momento? ¿Cuáles son las características o los elementos que entonces deberían existir para definir si se trata de un narcoestado? Y esa es la gran pregunta. Hoy vamos a hablar con un especialista en estos temas para saber si México es un narcoestado. Hay que hablarlo. Y por supuesto vamos a hablar de Donald Trump. Ya le notificaron, bueno, así lo dice él, de una nueva investigación en su contra. Tiene que ver con el asalto al Capitolio. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Tantas más que tiene pendientes. Pero esta que llega ahora, ¿qué representa? Él dice, lo más seguro es que van a presentar ya una acusación directa en contra mía, ¿no? Que me vayan a acusar. ¿Es así? ¿Y esto le afecta o no a su candidatura? ¿Puede seguir corriendo? Vamos a analizar estos dos temas esta noche en Conclusiones. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Narcoestado. Esa es la etiqueta, el hashtag Conclu Narcoestado. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Conclu Narcoestado. En Threads también, F del Rincón, ahí también veo sus comentarios. F del Rincón en Threads. A ver, le decía yo, hay demasiadas cosas pasando en México, ¿no? Pero continúan los hallazgos, estos macabros hallazgos. Uno más en México. Domina los titulares, la prensa mexicana estos días. Es la Fiscalía del Estado de Tamaulipas que lleva 4 días recuperando cadáveres. 4 días recuperando cadáveres de unas fosas clandestinas que fueron localizadas por el colectivo de familiares de personas desaparecidas allá en Reynosa, Tamaulipas. Hasta ahora los equipos forenses han logrado localizar 27 cadáveres, como nos informa Natalia Cano desde la Ciudad de México.
La Fiscalía de Tamaulipas confirmó este martes el hallazgo de al menos 27 osamentas en una veintena de fosas ubicada en un predio de la fronteriza ciudad de Reynosa, algo que previamente había reportado el colectivo de búsqueda Amor por los Desaparecidos Tamaulipas y que fue resultado de una ardua jornada de 4 días. La Fiscalía Estatal dijo en un comunicado que tras el hallazgo por parte de este colectivo se abrió una investigación y que las labores de búsqueda continuarán hasta que forenses especializados en identificación humana realicen los estudios de laboratorio necesarios basados en estándares internacionales. Edith González, integrante del colectivo Amor por los Desaparecidos Tamaulipas, dijo a CNN que la búsqueda en ese predio comenzó el pasado 14 de julio después de haber recibido un mensaje anónimo en su página de Facebook, donde les proporcionaban algunos datos que los llevó a la búsqueda. Sobre las fosas donde hallaron estas 27 osamentas, esto comentó Edith González Treviño, integrante de este colectivo y quien busca a su hermano desaparecido desde 2019.
Encontramos fosas clandestinas, restos óseos y pues personas. Digo personas porque todavía están ahora sí de con su carne, con su piel enteritas, o sea, todas se presume que puede ser de 1 mes a 2 meses que las personas tenían ahí. Entonces, este predio más o menos se puede aproximar que son desde personas de 1 a 4 años, 5 años, hasta de 1 a 2, 3 meses.
Ante la desesperación y la falta de resultados en las investigaciones, familiares de personas desaparecidas y no localizadas en México se han organizado en colectivos para buscar a sus seres queridos, usualmente en predios a donde cavan con picos y palas, ilusionados de encontrar cualquier rastro de ellos. De esto habla esta integrante del colectivo Amor por los Desaparecidos Tamaulipas.
Con la decisión que tienen las autoridades de darnos una búsqueda cada mes o cada 2 meses, nosotros tomamos la decisión de salir por nuestra propia cuenta a hacer búsquedas. Esos últimos meses es lo que hemos estado haciendo. Empezamos a salir solas, sin autoridad, sin ningún tipo de
protección.
De protección. Y pues nos adentrábamos a lugares peligrosos, ¿verdad? Pero pues es más que nada pues la necesidad de querer encontrarlos, de poder llegar a ellos.
Tamaulipas, en el noreste de México, es una de las entidades golpeadas por la violencia ligada al crimen organizado. México vive una crisis de derechos humanos con más de 111 mil personas desaparecidas y no localizadas desde la década de 1960, según datos oficiales. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México.
Gracias a Natalia. La continua repetición de hechos como estos llevaron al recién fallecido Porfirio Muñoz Ledo, uno de los políticos más influyentes de México y asiduo de conclusiones, además de feroz crítico de Andrés Manuel López Obrador, a denunciar públicamente que México tiene problemas tan graves porque, decía don Porfirio Muñoz Ledo, porque es un narcoestado. En una de las últimas entrevistas que le concedió antes de morir a mi colega, a mi querida colega periodista Adela Micha, lo dijo claramente, ¿no? Pero además agregó que, según él, tenía las pruebas en bóvedas sobre lo que aseguraba. Escúchelo.
Es un narcoestado. Para que quede esta palabra aquí. Es el tema del país, no sea bueno, bonito, feo. Es que México tiene grandes problemas internacionales porque es un narcoestado. Y tengo las pruebas. Ah, por si me quieren descabechar mañana. Lo sacas, pero sí, me prometes sacarlo la semana que entra. Tengo todo embovedado. Yo tengo las, que lo sepan, les tengo las pruebas, y lo sabe. Por eso se anda con...
¿Pero qué tienes grabado,
todo, Porfirio? No, en la bodega, todo lo que hay. Hay conversaciones, hay cosas que ocurrieron.
Imagínese usted, yo no sé, ojalá los familiares de don Porfirio Muñoz Ledo tengan acceso a esa bóveda y tomen la decisión de publicar y dar a conocer todo lo que asegura don Porfirio Muñoz Ledo en esa entrevista. Le harían un gran favor al país, un gran favor al país. Sí, y yo le creo, yo conocía a don Porfirio Muñoz Ledo, sí dijo que tenía las pruebas, tenía grabaciones, conversaciones, le creo que las tenía, ¿eh? Le creo completamente, de tantos años de conocer a don Porfirio Muñoz Ledo. Ojalá los familiares decidan dar a conocer eso. sería un gran legado, más del que dejó don Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Es una acusación muy seria. Decía con qué tenía con qué respaldarla. La pena es que se nos adelantó. Ahora, en contraste, López Obrador dice que durante otros sexenios sí podía hablarse de narcoestado, porque el gobierno estaba tomado, y quienes tenían a cargo combatir la delincuencia estaban al servicio de ella. En fecha tan reciente como el 1 de julio, durante el discurso del 5º aniversario de su triunfo, AMLO negó que México sea hoy un narcoestado, pero reiteró que sí, que en el pasado lo era. Escúchelo.
Aprovecho también para expresar que, a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco, que se oiga bien y lejos, hasta el otro continente, pasando el Atlántico, tampoco existe hoy en México un narcoestado, como lo padecimos.
Bueno, eso dice Andrés Manuel López Obrador, que no existe. Es que imagínense, sería tan absurdo que cualquier presidente en turno, no nada más Andrés Manuel López Obrador, cualquier presidente en turno en un discurso dijera: hoy México es un narcoestado. Obviamente, eso nunca va a ocurrir. Todos los presidentes de todos los sexenios, de todos los partidos, de todas las corrientes ideológicas, siempre van a decir que no, en su turno no. Y después entonces sale de turno y viene un opositor y dice que era un narcoestado. Es este el escenario, ¿no? Pareciera una broma de mal gusto. Se descubre si es un narcoestado después de que terminaron su sexenio, o su gobierno, o su periodo, en México, en cualquier lado. Pero, ¿qué determina que el país, en este caso México, sea un narcoestado? O sea, no es lo que diga Andrés Manuel López Obrador, ni lo que diga Calderón, ni lo que diga Peña Nieto, ni lo que diga nadie. ¿Qué es lo que determina? ¿Qué condiciones tienen que darse para que se pueda designar o se pueda utilizar este calificativo? Vamos a hablar con alguien que sabe de esto y que nos puede poner en perspectiva la realidad, ¿no? Vamos a darle la bienvenida. Así le doy la bienvenida y me da gusto recibir a Samuel González Ruiz, es exfiscal antidrogas de la Procuraduría General de la República, consultor de seguridad pública y delincuencia organizada. Samuel, un gusto recibirte de nuevo, bienvenido y gracias.
Gracias, Fernando, aquí a tus órdenes.
Al contrario, gracias a ti. A ver, veíamos las características esta mañana, mi equipo y yo, de qué es o qué se define como narcoestado, ¿no? Y no hay una asignación o designación por parte de ninguna organización o de ningún grupo. Esto normalmente ocurre cuando es etiquetado el gobierno de turno por parte de la oposición o cuando se le define desde el extranjero, pero no hay un organismo que determine, así como qué es una dictadura y qué no es una dictadura, qué es un narcoestado y qué no es. Empecemos, Samuel, por entender, desde tu conocimiento, ¿cuáles serían los elementos necesarios para determinar qué es un narcoestado? ¿Cuáles serían los elementos?
Mira, Fernando, la relación que existe entre la delincuencia organizada y el Estado, pues es de relación mutua en muchos gobiernos del mundo, yo te diría prácticamente en todos. La presencia de delincuencia organizada en cualquier país avanzado como Estados Unidos, Europa, en América Latina, pues se da y se tiene. La diferencia es que los países que combaten a la delincuencia organizada pues tienen una relación con la delincuencia organizada, de combatirla, de controlarla, de enviarle mensajes muy claros de lo que no puede hacer a través del sistema jurídico y de las fuerzas de policía. Un narcoestado es un concepto político, no jurídico. Como tú bien lo dices, no hay ninguna convención que te defina lo que es un narcoestado o un mafioestado, ¿verdad? Un estado mafioso. No hay. Existen ciertamente criterios políticos que te lo pueden decir. Uno de los puntos podría ser, por ejemplo, el control del territorio. La delincuencia organizada controla el territorio. En ese momento en que controla el territorio, el Estado deja de ejercer su función primordial, que es precisamente ser el monopolio del poder y de la regulación de los elementos sociales. Ahí tienes un elemento clave. Luego, la participación o la vinculación de políticos con la delincuencia organizada sería otro elemento que te determina qué cosa es un narcoestado. Puede llegar el extremo, México, no solamente en el gobierno de Calderón, sino antes, ¿verdad?, con un general en el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, ¿verdad?, pues también llegó al nivel de tener infiltrados de esa naturaleza. Mientras más arriba existan infiltrados de la delincuencia organizada en el gobierno, más se puede decir que existen vinculaciones con el Estado, y por lo tanto más se aproxima una, calificación de narcoestado. Entonces, eso es un tema flexible, es un tema que requiere análisis y que requiere datos. El control de territorio, te decía, la infiltración en el Estado, el que el Estado se rinda a los poderes fácticos y legales como la delincuencia organizada, el narco, ¿verdad? Pero no solamente eso, los que roban combustibles, ¿verdad? O cualquiera otro de los que tienen controles de delincuencia organizada, que hay muchos tipos, pues te definen lo que es un narcoestado. Ahora, evidentemente, de lo que yo conozco, ¿verdad? Yo te estoy hablando ya de 1997, cuando sucedió eso. El presidente López Obrador habla del 2006 al 2012. Hay otros elementos de vinculación, y no cabe duda, porque si no estaríamos hablando otro tipo de sociedad, que México, pues se apuntan datos que son preocupantes, ¿verdad?, del tema del control. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tú decías muy claramente, explicando lo que es el fenómeno de las ejecuciones de las personas, las desapariciones forzadas, por ejemplo, en Tamaulipas, pues es un fenómeno preocupante, porque demuestra que el control del territorio está en manos de la delincuencia organizada y se aproxima ahí a lo que es un narcoestado, Fernando.
La pregunta, a ver, me estás dando tantos elementos, Samuel, escuchándote con atención, que veo presentes en el actual gobierno, que lo he visto en otros, ojo, lo he visto en el gobierno de Calderón, en el de Peña Nieto, en el de Fox, los he visto, estos mismos elementos. No estoy hablando solamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo enfoco en ese gobierno porque Andrés Manuel niega que esto que siga ocurriendo, que siga siendo un narcoestado. Pero cuando escucho el análisis que hace Samuel González, me es imposible darme cuenta de que estos elementos en gran parte existen en el actual gobierno. La vinculación que pueda haber con el gobierno o no, pues está en duda, no lo sabemos ni lo vamos a saber ahora. Seguramente, si algo se sabe, será después. Pero preguntártelo directamente, Samuel. Me dices después de la pausa. Fuera de este elemento, ¿no?, de la vinculación con el gobierno en turno, ¿están las condiciones dadas para pensar que México sigue siendo un narcoestado? Independientemente de lo que diga Andrés Manuel, me lo dices después de la pausa. Samuel González Ruiz, exfiscal antidrogas de la Procuraduría General de la República, además consultor de seguridad pública y delincuencia organizada. Ya vengo. Sí. De vuelta con Samuel González Ruiz, ex fiscal antidrogas de la Procuraduría General de la República, además consultor de seguridad pública y delincuencia organizada. Samuel, te decía, a ver, vemos muchos elementos similares. Cuando Andrés Manuel López Obrador define el gobierno de Calderón como un narcoestado y vemos las similitudes de lo que hoy vive México con la gran interrogante de si hay una vinculación directa del Estado mexicano con el narco, a mí me parece que todos los demás elementos son prácticamente los mismos. ¿Tú qué piensas? ¿México sigue siendo un narcoestado a pesar de lo que diga Andrés Manuel?
Yo creo, y lo he sostenido varias veces, que hay zonas del país que se encuentran en un alto porcentaje bajo control de la delincuencia organizada. No solamente Tamaulipas, de donde hablaste, lo vimos en Guerrero en estos últimos días, lo hemos visto en Michoacán también, lo vemos en Guanajuato, a pesar de eso ser un estado muy desarrollado del centro del país, manejado en ese caso por el PAN, los otros por Morena, lo vimos en Sinaloa, lo vemos en partes de Baja California y otras partes del país. Ahí hay zonas completamente tomadas por el narcotráfico, por la delincuencia organizada, donde la ley no es, que se aplica, no es la ley, digamos, que está aprobada por los gobiernos, por el gobierno federal o por el gobierno estatal, sino que hay presencia, pues, muy fuerte de la delincuencia organizada. Ahí hay fenómenos de control del narcotráfico de pedazos importantes del Estado. En cuanto a los procesos de infiltración a los que se refiere el presidente, como el caso que él tanto señala de García Luna en el momento de Calderón y que hay muchos otros en la historia del país, desafortunadamente, pues ahí los datos que tenemos, como tú los dices, no son en este momento tan delicados, ¿verdad? Si el tema, fíjate bien lo que te digo, el tema para calificar el Estado como narcoestado es la infiltración en los funcionarios del gobierno, pues a lo mejor puede tener alguna razón el presidente. Si el tema, como tú y yo lo vemos, es de control del territorio de la delincuencia organizada, pues entonces tienes focos muy grandes donde la delincuencia organizada controla partes del país, ¿verdad? Es un problema de definiciones y es un problema, desde luego, de procesos prácticos, ¿verdad? Él habla de casos muy graves, tú y yo también sabemos que existieron, pero para mí el tema del control del territorio, donde se permiten homicidios, donde se permiten desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales realizadas por grupos de civiles armados, ¿verdad?, nos deja muy mal parado, igual que los temas del terrorismo que vimos recientemente en Guanajuato, ¿verdad? Esos son indicadores muy graves que hay que tomarlos en consideración, porque de lo contrario, pues no podemos llegar a definir cómo avanzar para realmente que el país tenga seguridad, justicia, respeto a los derechos humanos y no se den estas desapariciones forzadas que nos ponen en el peor nivel del mundo actualmente, Fernando.
Fíjate que de ahí paso entonces. Es que sí, es tan difícil poder designar el tema del narcoestado por esa vinculación del narco con el poder. Aunque para muchos hay gran sospecha por el tema de Ovidio Guzmán, ¿no? Captura y liberación, dicen, hay el saludo a la mamá del Chapo, etcétera. Hay dudas, pero son eso, son dudas. Sin embargo, podríamos decir con seguridad que México está cerca, o el gobierno Andrés Manuel López Obrador está cerca de ser un estado fallido, si no es un narcoestado, un estado fallido, ya lo decías tú, territorios completamente controlados por el narco. Funcionarios, tú lo sabes igual que yo, comiendo con narcotraficantes, ¿no? Para hablar de estrategias y demás, el asesinato de Hipólito Mora. Terrorismo, como lo dices tú, coche bomba, ataques con drones, fosas comunes, en fin. Vaya, Samuel, podemos estar aquí una hora citando todos estos datos terroríficos. ¿Está cerca de ser un estado fallido México?
Yo creo que hay zonas del estado mexicano que son un estado fallido, ¿no? Ya lo dije muy claramente lo que pasó en Chilpancingo hace unas semanas, el tema de Guanajuato, ¿verdad? Son lugares donde el estado no funciona y la delincuencia organizada tiene pedazos de ese estado para hacer funcionar el estado. Por eso se habla de un estado fallido cuando no se puede dar los satisfactores que la población requiere en una comunidad específica. El estado mexicano como estado no es fallido, pero hay lugares donde efectivamente sí se puede hablar de que estamos cerca de un estado fallido, igual que hay zonas del país que tienen control de la delincuencia organizada, y bueno, pues ahí es donde se tiene que reforzar las acciones, se tiene que utilizar la doble estrategia de prevención social del delito, pero también de represión para lograr que el estado recupere esos territorios. Si no hay recuperación de los territorios, no puede haber seguridad, paz y justicia para este país y tampoco derechos humanos, Fernando.
Claro, no, es violatorio de derechos humanos, por supuesto. Samuel, mil gracias por este análisis. Era sumamente importante hacerlo y dejarle saber a la audiencia, porque mucha gente no sabe que el tema de narcoestado... ¿Quién lo designa? Es que no hay quien lo designe, no existe, no hay un organismo, no hay... esto es algo que ocurre, creo yo, y Samuel lo dijo muy claramente, más en el ámbito político que en otro escenario. Es una designación de carácter político. Hay características, sí las hay, pero la designación como tal no existe. Samuel, te mando un abrazo y mil gracias por haberme acompañado una vez más.
Gracias, Fernando.
Buenas noches, Samuel González Ruiz, ex fiscal antidrogas de la Procuraduría General de la República, consultor de seguridad pública y delincuencia organizada, me acompañó. Voy a hacer una pausa. Vamos a regresar para hablar de Donald Trump, porque podría enfrentarse a una tercera acusación formal este año. Y puede ser muy pronto, ¿eh? Puede ser muy pronto, ya le explico. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu Trump Capitolio. Trump Capitolio. Esa es la etiqueta. Numeral conclu Trump Capitolio. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Es que Donald Trump publica en Truth Social, que es la red social esta donde se maneja, que había sido notificado que es objeto de una nueva investigación criminal federal. Con esto el expresidente de Estados Unidos, también aspirante presidencial, podría enfrentarse a una tercera acusación formal este año. Fuentes dijeron a CNN que la notificación sorprendió al equipo de Trump, o lo agarró con la guardia baja, ¿no? Porque no se había anticipado la formulación de cargos para este mes. Sin embargo, en los últimos tiempos la investigación registró importantes avances. El fiscal especial Jack Smith investiga los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020 que desembocaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Pero que también incluyeron la presentación de electores falsos en estados que Trump perdió o una campaña de presión contra altos funcionarios con el fin de evitar que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden. Decenas de testigos ya han declarado esto ante el jurado investigador, incluyendo una larga lista de altos ayudantes de Donald Trump en la Casa Blanca, como el ex vicepresidente Mike Pence, el entonces secretario general de la Casa Blanca Mark Meadows, el asesor senior y yerno de Trump, Jared Kushner, Hope Hicks, una de las asesoras más cercanas de Trump, así como funcionarios electorales de los 7 estados disputados donde el equipo de Trump alegó fraude sin pruebas y presentó falsos electores. Trump ya ha sido acusado en 2 ocasiones este año. En marzo, un jurado investigador lo acusó formalmente por supuestos pagos a cambio del silencio de la actriz porno Stormy Daniels. En junio, Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos federales en la investigación sobre el presunto mal manejo de documentos clasificados. En paralelo, la notificación recibida por Trump, la fiscal estatal de Michigan presentó cargos este martes contra 16 individuos por su papel en la trama de falsos electores tras las elecciones de 2020. Escucha.
Plan. Este plan para rechazar la voluntad de los votantes y socavar la democracia fue fraudulento y legalmente infundado. Las acciones de los falsos electores socavan la fe del público en la integridad de nuestras elecciones. No solo vulneran el espíritu de las leyes que consagran y defienden nuestra democracia, también creemos que claramente violan las leyes mediante las cuales administramos las elecciones en Michigan y transferimos el poder pacíficamente en Estados Unidos.
A ver, analizo el nuevo escenario legal después de la pausa. El nuevo escenario legal para Trump después de la pausa con mi próximo invitado, que ya está listo. Es analista político, abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Al regresar, iniciamos nuestra charla con él. Es un gusto recibir, por supuesto, al analista político y abogado constitucionalista Rafael Peñalver aquí en Conclusiones. Me acompaña desde Miami. ¿Cómo está, mi estimado Rafael? Bienvenido.
Fernando, buenas noches. Siempre es un gusto estar en tu programa, de verdad.
Al contrario, el gusto siempre es mío. A ver, entender aquí, abogado Peñalver. ¿Qué tanto se le puede complicar? Porque casi todo el mundo enfoca el tema legal de Donald Trump como en algún punto un posible impedimento para que Trump pueda correr como candidato republicano a la presidencia. Como que mucha gente tiene la mira puesta en eso. Esto que ocurre ahora, ¿de alguna forma apunta hacia allá o Trump sigue estando prácticamente blindado para continuar con su intención de ganar de nueva cuenta la candidatura republicana y de ser posible la presidencia de los Estados Unidos?
Fernando, la Constitución no prohíbe que una persona que haya sido encausada no pueda aspirar, ni siquiera que pueda servir como presidente. Hay una pequeña excepción que quizás se pueda aplicar aquí, pero es una posibilidad remota, que es que la 14 enmienda dice que cualquier persona que haya sido encausada, culpable de tratar de dar un golpe de Estado, pues esa persona no puede ocupar un puesto federal. Pero no es clara, esa enmienda no es clara en este asunto, y tampoco de aquí a que se celebre el juicio de los que se han encausado a Donald Trump y el posible encausamiento que hoy se anunció, de aquí a que esos juicios se celebren, lo más probable es que ya las elecciones estén pasadas y entonces vemos una situación increíble, que sería un presidente Donald Trump le ordena al Departamento de Justicia que termine con el caso en contra de él. Los casos federales. No podría terminar con los casos estatales, como el de Nueva York o como el posible caso que se va a presentar aparentemente en el estado de Georgia. Pero si Trump fuera electo a la presidencia, él podía no solamente perdonarse, porque esa no sabemos si la Constitución le da ese poder, pero sí le podía ordenar al Departamento de Justicia, que estaría bajo su jurisdicción, que no procediera con el caso en contra de él.
Es increíble lo que nos está diciendo Rafael Peñalver, pero es más increíble la duda. Es algo que me decía mi equipo, sobre todo mi productor Julián Zamora, me decía, yo no sé si Trump se pueda dar un perdón a sí mismo. Y yo le decía, no, la verdad que yo tampoco lo sé.
Nadie lo sabe.
Vamos a preguntarle a Rafael, porque a mí no me queda claro.
Nadie sabe la respuesta a tu pregunta, porque nunca se ha presentado. La Constitución dice que el presidente tiene el poder del perdón, pero no excluye que se perdone a él mismo. Sin embargo, hay una cláusula que dice que si el presidente comete delitos de alta cuantía, pues entonces el procedimiento sería el impeachment, que ya Trump se lo hicieron dos veces, pero el Senado no lo condenó. Pero eso no dice que tiene el poder, pero tampoco la Constitución dice que no lo tiene. Y conociendo a este personaje, estoy seguro que llevará el caso hasta las más altas instancias de la Corte Suprema, donde hay tres jueces nombrados por él, y él cree que él tendría una buena posibilidad. Pero para eso tendría que ganar la elección. En mi opinión, todos estos casos están teniendo un desgaste político. Hasta ahora las encuestas no lo indican así, al contrario, cada vez que lo encauzan, su popularidad dentro del Partido Republicano sube. Pero yo creo que todo tiene límite. Y cuando tú estás hablando no de que si le pagó a una actriz porno en Nueva York o si se llevó unos documentos a Mar-a-Lago, si ellos comprueban que este caso del 6 de enero, que está, yo creo que mal dicho, porque el 6 de enero simplemente fue la culminación de un proceso donde él trató de permanecer en la presidencia haciendo todo tipo de trucos y de maniobras que comenzaron aún antes del día de la elección en noviembre. Él estaba preparando todo el escenario para que si perdía el voto popular, poder decir que era por fraude. Y entonces, después que dijo eso, movilizó el poder de la presidencia hasta llegar al extremo de coger el teléfono y llamar al secretario de Estado del estado de Georgia y decir, me hace falta que me consigas 10.800 votos para yo poder tener los electores de Georgia. Llamó a los legisladores de Pensilvania, de Wisconsin, de Arizona, donde había perdido el voto popular, y le pidió a esos legisladores que dijeran que las elecciones en esos estados habían sido irregulares y que impusieran entonces a los electores que iban a votar por ese estado y que fueran electores que favorecieran a Trump. Y por último, ya cuando todo eso le falló, pues trató de forzar que el vicepresidente Pence pospusiera el voto que del día 6 de enero, donde se certificaba la elección del candidato que había ganado el voto popular y del voto de los electores, y que pospusiera esa sesión del Congreso para tratar de darle más tiempo a Trump a maniobrar con las distintas legislaturas estatales. Y ahí fue donde provoca la gran masa que se concentró en el Capitolio el día 6 de enero. Entraron violentamente, le causó la vida a 5 personas y trataron por esos medios de prevenir que se llevara a cabo la certificación de la elección del presidente Biden. Mientras tanto, Trump estaba en la Casa Blanca viendo la televisión sin hacer nada para parar aquella violencia y hasta fomentando aún más violencia cuando dijo que el vicepresidente Trump, vicepresidente Pence lo había defraudado al no posponer la elección de ese día. Es una cosa increíble, pero yo creo que los hechos van a llevar a un encauzamiento por algo que...
Tenemos ahí... Sí, tenemos, me dice que tenemos un problema con la...
Democracia.
Sí, tenemos un problema con la señal. Vamos a tratar de reconectar. Sí, vamos a tratar de... Ah, no, parece que ya está... Ya lo tenemos a Rafael, ¿no?
Sí, aquí estoy.
Sí, ¿verdad? Ah, ya lo tenemos de vuelta. Rafael, te iba a preguntar, porque aquí, a ver, hay una línea muy, muy delgada, ¿no? Entre... Ya dabas tú todo el proceso, ¿no? En contexto y en perspectiva. Un tema es el electoral y otro es el intento, hay quienes dicen que es un intento de golpe, ¿sí? O sea, lo que ocurre en el Capitolio para algunos es también un intento de golpe de Estado. Por el otro lado, viene entonces el tema electoral. ¿Qué tan delgada es para ti la línea entre una acusación y la otra?
La acusación de tratar de parar el proceso electoral en el día del día 6 de enero. Recordemos que este es el proceso sagrado de la nación norteamericana, la elección del presidente. Un proceso que comienza con las primarias un año antes de la toma de posesión del nuevo presidente. Se hacen las primarias en los distintos estados, se eligen los electores y la culminación de ese proceso en el que han participado millones y millones de personas es la selección del presidente el día 6 de enero en el Congreso, donde se vota, se confirma la elección de acuerdo con los votos de los electores. Y este señor Trump aparentemente pues montó todo un montaje para escoger personas, los electores de los distintos estados que fueran a votar por él, a pesar de que esos estados, el voto popular había sido por Biden. Y todo este montaje se hizo con el único propósito de evitar la certificación de la elección del presidente Biden y mantenerlo a él en el poder. Esa es la línea legal, es una línea que yo creo que los hechos existen, la evidencia existe. Ahora, para que sea condenado Trump, tendría que ser que un jurado de 12 personas unánimemente lo condenara. Y aquí con la persona que es Trump, el hecho de que hay muchas personas que ciegamente lo siguen, al escoger 12 personas es posible que una de ellas diga: a pesar de toda la evidencia que me han presentado, yo voy a votar a favor de Donald Trump. Y con uno de los 12 que tome esa postura, Trump saldría absuelto.
Increíble la historia que se está escribiendo con Donald Trump en este país. Es increíble. Imagino que Rafael coincide conmigo. Es de no creerse. Rafael, ha sido un placer como siempre. Gracias por acompañarme para...
Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo te miro con un pensamiento, que yo no sé si la nación norteamericana está preparada en su sistema político ni en su sistema legal para los días que se aproximan.
Yo tengo mis dudas, y grandes dudas, y ya lo decíamos tú y yo hace un momento, ese temita nada más de si se puede o no perdonar, ya es todo un misterio, pero hay que sumarle todo lo demás. Rafael Peñalver, un gusto como siempre. Te mando un abrazo. Que pase buena noche.
Muchas gracias, Fernando. Adiós.
Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Y si quiere, solo si quiere. Lo veo mañana. Gracias. Buenas noches.